RCN Radio. www.rcnradio.com.
RCN Radio, nuestra radio.
24 horas de contenido en vivo. La mañana termina y el mediodía llega con la información de RCN Noticias del Mediodía.
Conduce Alejandro Villegas.
Mami, prenda la radio, encienda la tele y no me molesten que hoy juega la CL. Coja la curva, coja la L, si no está alentando. Mami, prenda la radio, encienda la tele y no me molesten que hoy juega la CL. Coja la curva, coja la L, si no está alentando.
Bueno, y si terminó la espera para ver la Copa América, ha terminado también esta larga abstinencia para ver oficialmente a la selección Colombia participar en su debut ante Paraguay. Llega con la presión de ser el favorito, pero también del invicto. Carolina Castellanos, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Alejandro? Buenas tardes a Carlos y por supuesto a todos los oyentes. Hoy a partir de las 5 de la tarde estará comenzando la participación de la selección Colombia en la Copa América. Recordemos, enfrentando a la selección de Paraguay. Un partido importante para comenzar con pie derecho el torneo de selecciones, en el que sí arrancan como uno de los candidatos, más que favorito, candidato por lo que viene haciendo, por los 23 partidos invictos que tiene hasta ahora, 20 al frente de Néstor Lorenzo, o al mando mejor de Néstor Lorenzo, que quiere comenzar con pie derecho esta Copa América. Después de la 1 de la tarde, todas las voces, las reacciones para este primer partido de la tricolor en Houston.
Pero bueno, don Carlos Ibarra.
Sí, señor.
Qué jornada tan contradictoria, ¿no? En medio de la alegría que produce el encuentro de la selección Colombia, pues ahora estamos asistiendo a muchas noticias de impacto judicial, pero que derivan de la política de nuestro país. Está en curso a esta hora en la Casa Nariño la inspección judicial de la Fiscalía, de la Justicia Penal Militar y de Policía, por el famoso polígrafo de Mar Elvis Mesa. Hay declaración también desde Palacio a propósito de las denuncias de interceptaciones ilegales, y se ha instalado en Caracas el tercer proceso de paz de la era Petro, con las disidencias de Iván Márquez, que a propósito reapareció con las heridas de ese atentado que él sufrió. Habló también de la constituyente de Gustavo Petro, dice que le gusta la idea, y ha hablado de sus antiguos camaradas como Santrich, confirmando que en efecto murieron en operaciones militares. Carlos, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Alejandro, buenas tardes a todos los oyentes, saludos cordiales a Carolina, a Juan Camilo, a David. Mire, Alejandro, que bueno, comenzó usted con lo de la Casa de Nariño, la inspección de la Fiscalía de la Justicia Penal Militar y de Policía, año y medio después de ocurrido los hechos. Uno diría, bueno, como ocurrió en ese momento con la Fiscalía, que semanas después de haber ocurrido el escándalo, de haber destapado este escándalo de, pues ya se venía hablando el año pasado, recuerdo ustedes, de enero, que le hubo un robo en la casa de Laura Sarabia. Hoy la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, en ese entonces, bueno, mano derecha, y lo sigue siendo, del presidente Gustavo Petro, que le robaron una plata, que sí, que no, después que quiénes habrán sido, que las empleadas, la niñera, las interceptaciones, le montaron un proceso para poder justificar las interceptaciones. Año y medio después, la Justicia Penal Militar está haciendo esta inspección allí en el edificio Galán de la Presidencia de la República. Vamos a ver qué van a encontrar.
En el caso de Laura Sarabia, que coincide, Carlos, perdón, lo interrumpo, con las denuncias que tienen también en medio a Laura Sarabia y a su hermano Andrés, la tormenta por cuenta de los contratos que habría recibido el Estado.
Ahí va a conectar. No sabemos qué tiene que ver esta inspección de la Fiscalía de la Justicia Penal Militar, Justicia Penal Militar y de Policía con lo que está ocurriendo ahora, otra vez el nombre de Laura Sarabia, que ahora se extiende a su hermano, o mejor, lo de su hermano, que vuelve a tocar a Laura Sarabia por, aparentemente y según las denuncias que se han conocido, Alejandro, desde hace varios días, sobre este incremento exagerado, según quienes denuncian, de los ingresos que ha tenido el hermano de Laura Sarabia. Incluso se preguntan si eso tendría algo que ver con, bueno, con su hermana, pues, o sea, si estaría utilizando el nombre de su hermana para tratar de favorecer sus negocios de consultoría. Eso por un lado. Por otro lado, pues terminábamos la semana, Alejandro, y comenzábamos todo el fin de semana con las denuncias sobre interceptaciones o aparentes interceptaciones a magistrados de las altas cortes, en particular de la Corte Constitucional. Ya se venían haciendo las denuncias desde hacía varios días, incluso hubo un debate en el Congreso de la República sobre estas aparentes interceptaciones, y ya oficialmente la Corte Constitucional le pidió a la Fiscalía se pronuncia, y ahí va el tema que, bueno, vuelve a poner en un punto de escándalo este gobierno del presidente Gustavo Petro. Y de ahí en adelante, Alejandro, bueno, el inicio de los diálogos de paz, también se terminaron las sesiones ordinarias del Congreso, pero ya desde hoy se está hablando que incluso hoy mismo, hay que ver si durante el partido sucede, la Selección Colombia, podrían darse cambios en el gabinete ministerial. Hablan por lo menos de 3 e incluso podría haber hasta 7 cambios en el gabinete ministerial.
¿Nos quedó faltando algo?
Más noticias. Oiga, mire, más noticias. El caso de la inseguridad en Bogotá. Un concejal acaba de vivirlo en carne propia, Alejandro. El nivel de inseguridad que está viviéndose en la capital colombiana.
Pero vamos a la sala internacional de noticias, porque Rusia está viviendo nuevamente el terror del Estado Islámico. Esto a propósito de los atentados al sur de ese país contra sinagogas. Juan Camilo Celi.
Buenas tardes, Alejandro, Carlos y a todos nuestros oyentes. En la tarde de ayer domingo, en Daguestán, que es una región rusa al sur del país, ocurrió una serie de atentados simultáneos. En total fueron 3 perpetrados por hombres armados contra una sinagoga, una iglesia ortodoxa y también contra un puesto de seguridad de la policía. Así sonaba, según recrearon personas que estaban cercanas a los hechos que se presentaron. Los atentados, Alejandro, dejaron un saldo de al menos 20 muertos, 12 de ellos policías que intentaban contener a los hombres armados que iban vestidos de negro, también un sacerdote que fue degollado en su iglesia y el resto se trataría de civiles. Los agentes de seguridad rusos ya lograron abatir a 5 de los atacantes y aunque ya fueron identificados, también sus nombres y afiliaciones no han sido del todo reveladas. Tan solo se sabe que uno de ellos era hijo de un político de la zona y él sabía que su hijo pertenecía a una célula de la yihad islámica extremista y no hizo nada al respecto para detenerlo o para denunciarlo ante las autoridades. Recordemos que a inicios de este año se había perpetrado otro ataque terrorista, este sí ya reivindicado por el grupo ISIS Kordastán, que tiene sus bases en Afganistán, en el City Crocus Hall en Moscú, en donde murieron más de 130 personas y todo apunta a que esto sería otro ataque de ese grupo terrorista, Alejandro.
Con su juego de pasión, que a mí me está gustando.